Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas en el día de hoy. Marta Cerecocha, ¿cómo estás, Marta?
Caixo, unón.
Caixo. Tenemos también a Juan Mari Gastaca. Juan Mari, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Coldo? Unón.
Unón. Y Javier Vitoria. Javi.
Unón, ¿qué tal?
Bien, ¿no? Te veo bien.
Sí,
te veo estupendamente bien.
Te he superado cataratas.
Bueno, sí, ya te han solucionado el problema.
No, si te han operado aquí.
No, todavía no.
A mí sí.
Todavía
pero,
no.
Pero te veo igual de fatal que la semana pasada.
Ah, bueno, sí, pero estoy muy cabreado. Ya ves que estoy cabreado con el mundo en general y ya todo me sienta mal. No sé, ¿será porque me estoy haciendo cascarrabias?
No, mayor.
Mayor, cascarrabias mayor. Pues eso será, mayor, ¿no? Sí. Eso será. No, es que estábamos hablando, Juan Mari, que tú lo has perdido. Pues estábamos hablando aquí, pues porque, no sé, esta mañana me... No sé... Algo me ha sentado mal, no tengo ni idea, me ha sentado mal. Y empiezo a mirar aquí la información y las noticias y digo, bueno, pero esto aquí no interesa. Esto son noticias para el bien común, para el bienestar de la sociedad, que si uno ha filtrado un... Que no digo que no sea importante, claro que es importante, pero se ha llenado todo de porquería, de contaminación y de basura, que dices, pero bueno, el común de los mortales que estará en Valencia preocupado de quitar el lodo del garaje, ¿tú crees que va a estar pendiente de esto? Que parece que es una discusión de políticos y politiquería barata.
Sobre todo, más allá de que valoremos el tema como muy poco o nada importante, la cuestión es entenderlo.
Cómo desentrañar
lo que realmente lleva implícito, o todos los factores que lleva implícito el tema de Juan Lobato y las filtraciones sobre la fiscalía y el tema del novio de Ayuso, ¿no?
Claro, es que es dificilísimo saber eso. Dices, oiga, a ver, ¿dónde está el dedo? ¿Cuál es el dedo y cuál es la luna? ¿El dedo qué es? ¿El señor que tiró un bulo y luego los otros que filtraron para defenderse filtraron correos? Y dices, bueno, ¿y dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde estamos?
¿Y luego por qué vas al notario, ¿no?
Sí, luego porque vas al notario a protegerte con los guasa. Que yo si fuera notario me partiría el culo. O sea, te viene alguien, oiga, miremos todos los guasas que tengo. Jo, no sé, de verdad, que es una cosa de... Miras, Javier, miras así, pero es que es verdad, Javier, es la espuma del cadagua tuya.
Es eso, la complejidad, la gran complejidad que tiene lo más superficial. Este es el asunto, porque claro, los que tienen que escribir de la actualidad política en este país, como nuestro amigo Juan Mari, lo tiene crudo, ¿eh? Porque tiene que hacer unas investigaciones tremebundas, en mi opinión, ¿no? Porque claro... ¿Cómo distingues el grano de la paja? O sea, a mí me parece... Yo he abandonado, o sea, he renunciado a seguir eso, porque no es posible.
Sí, yo repito, y con seriedad, yo sé que tiene importancia porque puede acabar con la carrera de un fiscal general, probablemente luego pues esto tenga otras consecuencias y demás, pero
yo
es...
Yo creo que acabará antes con la carrera de Juan Lobato que con la carrera...
Sí, la de Lobato está acabada ya, eso ya lo tengo claro. Ya me informé y ya lo tengo claro que está acabada. Pero dices, bueno, ¿y esto qué? ¿Dónde nos ha llevado? ¿Qué es lo relevante de todo esto? Porque me parece que no...
Hombre, factores hay muchos, ¿eh? Decir, no hay que olvidar que Óscar López iba a ser el rival de Juan Lobato en la lucha por la Secretaría General, es decir, la cuestión de cada uno de nosotros, es decir, Juan Lobato no es un... Profesionalmente no es un piernas, ¿eh? Tiene un puesto importante, cuando deja la política tiene un puesto importante en Hacienda, quizás hasta donde ha visto la gravedad del problema, una posible implicación personal, hasta donde ha habido una deslealtad política. Hombre, yo creo que el tema, todo lo que gira en torno, ¿eh? Es decir, al Partido Socialista en estos momentos y siempre gira en torno a Díaz Ayuso, yo creo que al menos como mínimo tiene morbo, otra cosa es que tenga interés.
Sí, que sea interesante. Bueno, Marta.
A ver, yo un poco al hilo de lo que comentabas, ¿no? De lo que es noticiable y que no. Yo creo que al final tiene una relevancia en tanto que no sé hasta qué punto antes salía a la luz este tipo de cuestiones, ¿no? Y que hoy en día al final alguien tira del hilo y se empiezan a descubrir, bueno, pues de alguna forma cómo funciona el poder. Yo creo que ahí está lo que es realmente noticiable, ¿no? Todos los trejemanejes que hay detrás, los bulos, etcétera. Al hilo de lo que decías de un poco de todo de qué es noticia y qué no y qué realmente le interesa a la ciudadanía y qué no, yo creo que en un mundo que vamos con tal velocidad, con un ritmo de información tan abismal, claro, al final se convierten cosas en noticia que quizás no tengan la relevancia que deberían de tener, ¿no? Aunque yo creo que en este caso sí es relevante, o por lo menos todo el tejemaneje que hay detrás, yo creo que es importante sacarlo, porque de alguna forma la ciudadanía también así tenemos conocimiento de realmente de cómo funciona el poder.
Bueno, yo no sé si vamos a tener explicaciones de cómo funciona.
No, pero sé bueno...
Porque navajazos ha habido toda la vida, claro, y eso claro. Siempre va a seguir existiendo, ¿eh?
Pero sí. De alguna forma salen un poco a la luz.
Quiero decir una cosa, que las filtraciones a los medios y demás, es decir, nunca son conquista de los medios.
Qué bueno.
Es decir, claro. Los medios lo que hacen es anotarse el tanto de uh-huh. quien tiene un interés en filtrar esa noticia. Es decir, yo no conozco, y durante tantos años en la profesión, nada que tú hayas conseguido si la otra parte no te lo da. No hay nadie, pero ni siquiera Watergate. Es decir, ahí tiene que haber una parte, un sujeto en el otro de la barrera que te diga, me interesa esto. Es decir, en el caso concreto de lo que está ocurriendo hoy, en el tema, me da igual, es decir, Miguel Ángel Rodríguez utilizó su mentira, el fiscal general cometió una de las torpezas increíbles por parte de un fiscal general, ahora, bien sea fuentes de la propia notaría, bien sea fuentes de que quieren cargarse al vato, alguien ha filtrado ese tema. Entonces, aquí estaría otra vez el juego un poco más maquiavélico, ¿no? O en este caso más maquiavélico, más malévolo, ¿no? De una parte que realmente quiere incendiar el tema. Entonces, averiguar dónde está el interés de que haya se haya producido, ojo, que tiene su importancia, ¿eh? Recordemos que a las 9:30 declara este hombre, posiblemente igual se va, o el viernes tiene que ir a declarar, el viernes comienza el Congreso del Partido Socialista, es decir, el tema no se produce, ojo, después de tantos meses que ha ocurrido el tema de lo del 9 días de Ayuso, el tema no se produce porque sí, 48 horas antes de que empiece todas estas cuestiones del Partido Socialista en Granada, ¿no? Pero en Andalucía.
Bueno, pues sí, la verdad es que yo también he mantenido siempre que el periodismo de investigación yo lo he puesto siempre con sordina por aquello de que es un periodismo de filtraciones en la mayoría de los casos, ¿eh?
Siempre.
En la mayoría de los, no voy a decir todos, pero en la mayoría. Y siempre es porque alguien encuentra luego respuesta a las preguntas que hace, nada más. Y alguien le quiere proporcionar esas respuestas, claro, evidentemente. Pero bueno, esta es la realidad. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos llevan estos casos, pero yo hay otros que me parece que tienen una relevancia sustancial y es a los que os voy a llevar en el día de hoy. Venga, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, R.I. Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 5 de diciembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Monturas para graduar de temporada hasta con el 15% de descuento y lentes de contacto progresivas o monofocales con el 20%. Para que veas el Black Friday mucho mejor. Óptica Lázaro en Madrid, 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Abanto Ciervena promueve el rechazo a la violencia de género con iniciativas para visibilizar la violencia machista en los hogares, de puertas para adentro, el concurso audiovisual dirigido a jóvenes Beldur Barik y la colocación del punto lila en las ventanas abantarras. Infórmate en abanto-ciervena.eus.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Euskadi. Ciencia Ría. Puntako zientzia, berrikuntzara garamatzan zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
Kaixo. Cada vez tengo más visitas en la web.
Ayer me entró el primer pedido por Instagram.
Ahora tengo ordenada mi base de datos de clientes y puedo enviarles mis ofertas.
He conseguido salir en los primeros puestos de Google.
He averiguado por qué apenas tenía ventas en mi web y ya me lo han arreglado.
Euskommerce, el programa de transformación digital del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gestionado por las Cámaras de Comercio Vascas.
Desde Muebles José Mari queremos agradecer a nuestros clientes y amigos la confianza depositada durante estos 46 años con nosotros. Ahora, increíbles ofertas por jubilación en Santa María número 7, Casco Viejo de Bilbao. Acércate y consúltanos. Muebles José Mari, es que ricasco.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a seguir aquí en esta sintonía y os decía que vamos a llevar asuntos también con mucha relevancia, ¿no? Ayer, por ejemplo, fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, unas 9.000 personas se manifestaban en Bilbao. Entre las muchas que se manifestaron en el conjunto del Estado y en todo el mundo, pues precisamente teniendo presente este día. Es cierto que queda mucho camino por recorrer, es evidente, ¿no? Yo, por ejemplo, con este tema, claro, coincidía esta manifestación, coincidía con algo que me ha dejado horrorizado también, ¿no? El crimen de una cría, de una niña de 15 años, por parte del que había sido su novio, un chaval de 17. Digo, no estamos, algo se nos está escapando y algo no estamos haciendo bien como sociedad, cuando resulta que estos mensajes antimachistas, etcétera, no están siendo permeables alguna o parte, ¿no? Parte de esta juventud. Y encontramos luego, pues bueno, pues nos encontramos con temas que son terribles, o sea, son dolorosísimos, ¿eh?
Bueno, en el caso de Orihuela había, o lo que se sabe es que había parte de denuncias, ¿no? Ya con anterioridad. Entonces, yo creo que ahí lo relevante también, y una de los reclamos también del movimiento feminista respecto a la fecha de ayer del 25 de noviembre, es también cómo funciona, ¿no? todo el sistema judicial, porque claro, cómo es posible que alguien que haya denunciado termine asesinada, ¿no? Y eso significa que las instituciones públicas, el Estado, no está llegando de alguna forma, ¿no? A proteger a las víctimas. Y en cuanto a lo que comentabas, ¿no? De qué está sucediendo para que parte del discurso feminista no esté calando, yo creo que no es tanto que no esté calando, sino que al pertenecer a los márgenes, ¿no? Porque al final las mujeres, al estar discriminadas continuamente y violentadas continuamente, pertenecemos de alguna forma a los márgenes, ¿no? De la sociedad. Y yo creo que el problema precisamente es que tiene más calado los discursos resistentes hacia la igualdad que los propios discursos de igualdad, ¿no? Y yo creo que hay que poner también el foco ahí, qué papel están jugando los medios de comunicación, no solo los medios de comunicación, sino que se legitime que determinados partidos políticos, los discursos de determinados partidos políticos, que se esté continuamente, pues no sé, en el cine, en la literatura, continuamente se estén de alguna forma legitimando también narrativas que atentan contra los derechos de las mujeres, y que precisamente todo eso cale muchísimo más a fondo que los discursos de igualdad. Yo creo que es ahí donde hay que poner el foco y no tanto criticar al movimiento feminista, a la teoría feminista y a la práctica feminista, de que no se está llegando, ¿no? Algo estaréis haciendo mal que no está llegando a la sociedad. Precisamente lo que está pasando es que lo que llega son los discursos resistentes hacia la igualdad de género.
Sí, Juan Mari.
Yo aquí hay dos cuestiones inmediatas, ¿no? Una, reconocer que es no solamente importante, sino necesario el mantener esta reivindicación en la calle, visibilizar un poco la concienciación y la demanda de que haya precisamente esa concienciación social contra el machismo, contra la violencia, en las cuestiones de género. Y a partir de ahí, y en paralelo, es decir, yo creo que hay un tema que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Cuando lees en encuestas un poco una cierta, es decir, no voy a decir aversión, pero sí demasiado aislamiento por parte de un sector importante de la juventud en lo que es la concienciación en el tema de la violencia de género o lo que es un poco la convivencia entre hombres y mujeres, entre esa igualdad necesaria. Y a mí es un tema que últimamente cada vez me preocupa más, ¿no? Es decir, yo no sé hasta qué punto el discurso excesivamente hiperfeminista que se ha escuchado en los últimos años, sobre todo, es decir, en la pasada legislatura e incluso en el actual también en muchos momentos, no está provocando un rechazo importante, sobre todo en un sector de la juventud. A mí lo que me preocupa es, yo no quiero referir al último asesinato, que como siempre te merece todo el rechazo, pero sí me estoy refiriendo a esa progresiva progresivo malestar, progresivo rechazo, progresiva incomprensión que denotas en una parte de la juventud donde realmente las lecturas feministas causan cierto rechazo, ¿no? Lo hemos visto en más de una encuesta, ¿no? Es decir, esa especie de control de los WhatsApp, las relaciones con tu pareja de distinto sexo. Y ese es un tema, es decir, que no va a menos. Es un tema que va a más. No solamente por las encuestas, sino por algunos comentarios que tú escuchas, por algunas preguntas que tú haces en entornos más o menos que conoces. Y yo creo que ese es un auténtico problema, porque realmente eso, desde luego, no allana la posible solución que estaba comentando Marta y que es necesario para una mayor concienciación social. Yo creo que tenemos un auténtico problema que yo no sé si por lecturas buenistas o porque a veces nos cuesta un poco no quedar mal en la sociedad, no nos atrevemos a poner el dedo en la llaga.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que acabáis de decir, pero siempre tengo una pregunta para mí, y es que queremos, los seres humanos al final queremos resolver una gran cuestión que está pendiente desde que aparecieron los seres humanos en el mundo, ¿no? Y es, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué un hermano le mata a su hermano? La leyenda de Caín y Abel, ¿por qué le mata? Y a veces yo creo que sobre estas cuestiones fundamentales, ¿por qué le mata? Pues le mata por todo lo que hemos dicho, sí, y por algo más. Pues porque por lo visto podemos ser malos. ¿Y eso qué es? Pues no sabemos. Se nos escapa la explicación, se nos escapa. Y probablemente lo que ocurre hoy, y es, para mí es que es muy importante esto que ocurre, es decir, lo más grave que se vive con tanta gravedad esta situación, porque nunca ha habido mayor conciencia colectiva y social de que esto es intolerable. Nunca ha habido. Y sin embargo, sigue ocurriendo. Y por lo tanto quiere decir que hay corazones humanos, corazones en este caso de varones, que son impermeables a esta cuestión. Y todas las explicaciones que se dan a mí me parecen absolutamente necesarias, pero me parecen insuficientes. Digo, no, algo más pasa. ¿Por qué fracasamos? Pues porque probablemente tenemos que fracasar. Porque si nos colocáramos en otra dimensión del mal en el mundo, donde se mata, y se mata también a la gente, pues nos encontraríamos al final con una pregunta que no tiene solución. ¿Por qué podemos permitir que la gente pase hambre cuando nos sobra comida? ¿Por qué podemos permitir eso? Yo siempre me quedo con esa cuestión porque me parece totalmente pues dolorosa y decir, pues somos así los seres humanos, ¿eh? Somos capaces de lo mejor y de lo peor.
Sí, lo somos, sí, eso está claro, que somos capaces de todo eso, ¿no?
Ayer estuve en la concentración, en la manifestación de esto, en el ayuntamiento, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿todos los varones que estamos aquí, todos no pegaremos nunca a nuestras mujeres? O sea, es decir, si los que estamos allí estamos libres de pecado. O mañana nos encontramos con que lo que es noticia en el mundo de lo político no es noticia en el mundo privado, ¿no? Es decir, aparecerá otra mujer maltratada, pero no se le preguntará. Y el marido estuvo, o el que la ha maltratado, estuvo en la manifestación del día 25 de
noviembre.
O no estuvo. Y contaremos que la gente que estuvo lo hace. Gente que estuvo lo hace. Y no voy a decir que estuvo allí para legitimarse, justificarse, no, sino creyó que a él no le pasaría.
A ver, yo creo que hay muchos factores. Hay muchos factores en estas cuestiones, ¿no? Hay cuestiones también, por ejemplo, que tienen que ver, antes estaba hablando Marta y estabas haciendo referencia a los, voy a decir las palabras, estas palabrotas estas del inputs que cada uno recibimos, ¿no? Porque realmente vivimos en una cultura violenta.
Claro.
Nosotros vivimos en sociedades violentas.
Claro.
Muy violentas.
Claro.
Porque, ¿cómo resolvemos los problemas cuando tenemos una discusión de tráfico? Pues muchos a golpes. Y cuando tenemos... solamente nos arrugamos cuando vemos que el otro tiene más fuerza. Y cuando encontramos una mujer que es más débil, nos imponemos, pero a esa mujer, o nos imponemos sobre un empleado que tenemos nosotros, porque resolvemos las cosas en esta sociedad, las resolvemos por desgracia. Bueno, las resolvemos. Hay gente que las resuelve así. Y damos una cultura violenta. Y luego todas las señales que recibimos es que son... muchas veces horrendas. Antes decía Marta lo de las películas, series y tal. Claro, tú empiezas a analizar, yo digo, y ahora, por ejemplo, a la juventud, a través de los más jóvenes, ¿no? A través de las redes sociales. Yo en las redes sociales veo cosas que son horrendas. Horrendas. Pero... y digo, como no tengas una estructura mental correcta, te pueden engatusar además, con unos mensajes, que aparentemente son inocentes, pero que no lo son en absoluto. Es más, que tú ahora tengas, por ejemplo, una red social como Twitter y que oye, a un clic cualquiera, un crío de 8 años, de 10, de 9, de lo que sea, tenga, por ejemplo, pornografía con una violencia, porque es una violencia hacia las mujeres brutal, la que se manifiesta. Eso no es, no es teatrillo, sin más. Y dices, claro, y eso está así, y esos son inputs que recibes. Y si no contrarrestamos eso con una cultura en las familias, en los entornos, porque yo ya no voy solamente a los espacios escolares, espacio escolar muchas veces lo que se da en clase se queda en clase y no sale, no trasciende al patio, no, es el entorno general y la sociedad tiene que reaccionar. Y es un problema, tenemos un problema. Y luego, pues lo que Juan Mari decía, pues sí, hay mensajes. Yo, Juan Mari, no suelo prestar oídos a algunos mensajes que me parecen extremos, etcétera, y lo contextualizo en el entorno. Hay gente que igual es más permeable y se masquea y se cabrea, ¿no? Yo no me siento aludido cuando me dicen que pertenezco al colectivo que está en la cultura de la violación. No. No he violado en mi vida, ni creo que se me ocurriría y pasara por la cabeza eso. Pero no me siento interpelado. Pero lo comprendo como concepto para reaccionar. Bueno. Juan Mari.
Sí, yo entiendo, pero sí, ahí hay una cuestión que a mí me ha llamado la atención. Y siguiendo un poco el hilo de lo que decía Javier, es que a mí, por ejemplo, insisto, ¿por qué hay esa tendencia a que el malo a veces acapara más atención que el bueno? ¿Por qué provoca quizás más atracción? Las acciones del malo que del bueno. Y luego otro tema que es que indudablemente, igual a veces también lo llevamos, generalizamos en exceso, ¿no? En una sociedad, ¿cómo no va a haber una mínimo porcentaje de personas que realmente, han elegido el otro camino? Es decir, yo ya sé que un solo caso, yo creo que ya es mucho, ¿no? Es decir, de acuerdo. Pero es que, vamos a ver, por la cultura bien de las redes, por la falta de por la pura cultura de muchas personas, la falta de preparación, por el entorno en el que viven, por las propias circunstancias personales, las propias circunstancias psicológicas, etcétera, etcétera. Claro, es que el que haya cero casos, es un desiderato imposible. Entonces, yo a veces también digo, es decir, que no convendría... alarmar en exceso, es decir, que lo convirtiéramos todo en un mayor canto a la concienciación, es decir, oiga, que estamos dando pasos importantes en un reconocimiento que hace 10, 15, 25 años no existía. ¿Que nos queda camino? Claro que nos queda camino, por eso hay que manifestarse y por eso hay que visibilizar el tema. Pero yo creo que es más una lectura propia de cada uno de nosotros en los entornos, como tú decías, Coldo, bien de colegio, bien de casa, todo el tema de la cocina, sí me ha parecido algo importantísimo, desde el uso del móvil hasta las conversaciones que se produzcan. Entonces, yo lo que digo por un lado es que no vayamos a dramatizar en exceso y que seamos más perseverantes en lo que es un poco la educación de este tema.
A ver, así para complejizar, que lo has dicho tú, Koldo, pero a ver, la semana pasada habrá habido un par de días en que las portadas de los periódicos, ¿de qué se hablaba? De a ver quién en Ucrania, quién la tiene más grande para matar. ¿Quién tiene los misiles más grandes para matar? O sea, a mí me parecía, me pareció aquellos días, pero estamos jugando esto. O sea, en el siglo XXI seguimos jugando este asunto, de a ver quién la tiene más grande. Pues es así. Pero para matar. ¿A matar a quién? A gente inocente. Y eso está en el caldo de cultivo, es decir, por eso nadie se rasga las vestiduras, sino se trata de explicar eso racionalmente diciendo que es una estrategia para que haya paz. Y dice, bueno, yo ya me vuelvo loco. Pero ese es el caldo de cultivo de la semana pasada.
Sí, no.
Era así, a ver quién tenía misiles más grandes.
Aquí estamos con el concepto que para conseguir una buena paz hay que tener una buena guerra.
Pero eso se asume mientras ves el telediario como la lógica del sistema, indiscutible. Solamente unas minorías pacifistas, ilusas, ingenuas, que siguen creyendo que esto se puede resolver de otra manera. Es así. Y eso tiene que ver con esa pregunta que para mí es, pues, probablemente por mi tradición y por mi deformación profesional, ¿no? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué somos los seres humanos capaces de matar al hermano? Porque me gusta mucho a mí recurrir a la mitología de Caín y Abel. Porque quiere decir que en el principio, y hace miles de años, ya se preguntaron a la gente por qué un hermano puede matar a otro hermano. Algo que parece una contradicción. Que mates a tu hermano, y está ahí. Porque nadie se siente guardián de su hermano, ¿no? Al final, ¿no sabes? Y mucho menos si su hermano es su adversario, si su hermano le ha dicho que no.
Yo, un poco recapitulando un poco, yo no creo que haya excesos por parte del movimiento feminista en reclamar determinadas cuestiones, sobre todo porque creo que lo único que cala en la sociedad es precisamente la punta de todo el iceberg de lo que es realmente el machismo y la misoginia, ¿no? Con respecto a esto, lo digo porque creo que las mujeres en general soportamos muchísimo y callamos aún más de todo lo que realmente podríamos decir, ¿no? Y una de las cuestiones, ¿no?, que estábamos hablando un poco del mal en general, yo creo que el problema también de la parte de esta resistencia hacia los derechos de las mujeres y hacia la no discriminación y no violencia hacia las mujeres es precisamente la dificultad de quitarte el privilegio como hombre. Yo creo que ahí está la dificultad, ¿no?, de ver que de alguna forma tu privilegio va a peligrar, sin entender que quitarte ese privilegio no significa que de repente las mujeres vayamos a tener aquí el absoluto poder, ¿no? Sino todo lo contrario, se trata de entender que tenemos que vivir en sociedades igualitarias. Y yo creo que parte de ahí el principal problema, ¿no? El ver cómo peligran los privilegios, cuando realmente deberíamos de intentar quitarnos absolutamente todos los privilegios. Yo lo digo la primera como mujer blanca. Yo sé que yo sostengo un privilegio por mi blanquitud, por ser española, por ser occidental, por ser europea. Y yo sé que cuando dentro del movimiento antirracista están hablando de cómo las personas blancas sostenemos un privilegio, yo sé que quizás no me apele a mí directamente como Marta, pero sí me apela a mí como persona blanca. Y yo creo que ese es el paso que tienen que dar también los hombres, ¿no? Cuando se habla de all men, ¿no?, como todos los hombres, y precisamente de la contra nos dicen no todos los hombres, no estamos hablando de que tú, precisamente tú, hombre, tú, seas el que sostiene toda la violencia y toda la discriminación, ¿no? Estamos hablando de los hombres como colectivo, porque no todos los hombres, pero siempre es un hombre, ¿no? Y yo creo que precisamente eso es uno de los principales problemas. Y a mí me gustaría rescatar un poco la campaña de Emakunde, porque creo que ha sido una de las mejores campañas que se ha hecho a lo largo de todos estos años, porque precisamente hablaban del negacionismo de la violencia contra las mujeres. Y yo creo que han puesto en el clavo el debate, ¿no?, que se está manejando a día de hoy, que si tú realmente de alguna forma niegas la violencia de género, eres cómplice también de la violencia de género, por mucho que tú no hagas nada, no violentes a tu mujer, no maltrates a tu mujer o lo que sea, ¿no? Pero si la niegas, ya estás perteneciendo a perpetuar este tipo de violencia de género. Entonces yo creo que, bueno, que ha sido una campaña realmente, realmente buena y positiva, a pesar de que, ahora quiero meter un poquito y hacer hincapié un poco en las instituciones públicas, de que bueno, se habla mucho de igualdad de género, se habla mucho de la importancia de la igualdad, pero después tenemos al gobierno vasco recortando en presupuestos el presupuesto de Emakunde, ¿no? Entonces también un poco, bueno, pues cómo jugamos un poco a apropiarnos de discursos, pero después por detrás vamos quitando dinero cuando sabemos que precisamente el dinero es importante para poder seguir adelante en materia de igualdad.
Ya. Yeah. Bueno, se puede resolver el presupuesto, ¿eh?
Ah, sí, todavía sí, están por discutiendo, supuesto, pero
¿verdad?
Bueno.
¿Verdad, Juan Mari? Todavía es lo importante. Están discutiendo, todavía se discute.
No, todavía que están en la segunda fase de ¿no? Con, además, precisamente con Podemos y con Bildu, que yo creo que son dos partidos que sí que abanderan, que tienen muy claro esa sensibilidad, ¿no?, en el tema que estamos hablando, ¿no?
Bueno, yo de entrada yo hay algo que, por ejemplo, me ha dejado algo más satisfecho, ¿no? Y es que Emakunde vuelve donde estaba. Es decir,
sí.
Porque antes había quedado diluido prácticamente en una consejería con múltiples áreas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues vuelve a tener el protagonismo que debe tener. A mí me parece que eso es relevante.
Ya sí,
es
un, sí, eso es simbólicamente
ya
relevante.
Ya simbólicamente sí. Me parece que ya tiene otro punto por la importancia que se le da, ¿no? Que vuelva a presidencia, me parece que es sustancial. Otra cosa ya, sí, lógicamente ya son los recursos que hay que tener, ¿no?, para impulsar lo que se tenga que impulsar. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos evolucionar como sociedad y evolucionamos bien. Yo ya te repito, yo no me siento interpelado en ese sentido individualmente, sí como colectivo, eso es evidente. Colectivo, pues fíjate. ¿Cómo no? Hacemos un paréntesis y continuamos. Sí, perdón, Juan Mari, dime.
No, quería decir un inciso en el tema de la importancia que tiene el uso del lenguaje. Yo creo que algunas de las manifestaciones que se han hecho o que se vienen haciendo, creo que poco ayudan a una mayor concienciación y, sin embargo, sí que provocan una cierta hilaridad y una cierta contestación. Yo creo que si sabemos un poco contenernos todos, insisto, todos, de un lado y de otro, en las cuestiones sobre el uso del lenguaje en un tema tan tan delicado, yo creo que ayudaría a remar en todos la misma dirección.
Sí, bueno, ahí en ese capítulo coinciden muchos de los comentarios que tengo aquí de los oyentes, efectivamente, que abandan y hablan precisamente de eso, ¿no? También otros que hablan de que sembramos violencia y esto genera más violencia y así estamos todo el día. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días.
Asociación contra el Cáncer.
Sasquinor cumple sus bodas de plata como especialistas en la confección y distribución de cestas y lotes de Navidad. 25 años personalizando la Navidad. Sasquinor, en Trapagarán, la magia de la Navidad en tus cestas. ¡Felices fiestas! Sasquinor.com y en el 94-486-3222.
Neuk betetzen dut, lanbideri nire egoerari buruzko informazio egiazkoa eta eguneratua eskaintzen diodalako. Eta zuk,
Dagozkizun betebeharrak borondatez betetzen badituzu eta gizarteratzeko zein laneratzeko prozesuarekin konpromisoa baduzu, zure DBE bermatzen duzu. Diru sarrerak bermatzeko errenta. Betetzea zure bermea da. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar centenario en Bertendona 2. Alfa Bilbao, la ventaja de comprar en el comercio cercano, que te enseñan a usar la máquina de coser y reparan todas las marcas. Aprovecha la campaña Euskadi Bonodenda y disfruta los descuentos en máquinas de coser Alfa, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Festival de Teatro de Santurchi, en el Teatro Serantes, este jueves 28, La Celestina. La pasión erótica y la codicia al ritmo del Carpe Diem, con Anabel Alonso en el papel de Celestina. Y este sábado 30, Yo soy azul, una propuesta que reflexiona sobre el envejecimiento de las mujeres, reconociendo su capacidad de amar, de desear, de sentir desamor, de sentirse vivas. Más información en serantes.com.
Esta... No. Esta tampoco. ¿Y esta?
Si tienes entre 25 y 29 años, Emancipa te ayuda con 300 euros al mes durante los próximos 24 meses para que inicies tu nuevo proyecto de vida.
Esta sí. Infórmate en Gazteaukera. Vete, ven.
Gobierno Vasco, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos en este tiempo. Mira, por cierto, es que estaba leyendo la frase de tu último... participación en un cuadernillo, dar razón de la esperanza en tiempos de incertidumbre. Está bonito.
¿Qué parece?
Javier Vitoria, que ha firmado en los cuadernos de Cristianismo y Justicia.
Sí.
¿No? Por lo menos hay que dar un poquito de esperanza, digo yo, ¿no?
Sí, pero no como si fuera una droga.
Hombre, ya, que no, no es un...
Porque dar esperanza significa...
Acércate.
Dar esperanza significa creer que hay otra posibilidad de hacer la historia de otra manera. De que construir la historia de otra manera es posible. Y que por lo tanto, no sé, que es posible generar la paz no porque la tengo más grande. Este es el asunto. Y creer eso. Y creer en eso significa apostar por eso, trabajar por eso, movilizarse por eso, hacer posible que eso se cumpla.
Sí, pero a ver.
Porque claro, sí. Porque si no estamos convirtiendo la esperanza en una especie de ilusión. Es decir, en una bebida. ¿Qué se ha fumado usted? Pues un par de paquetes de esperanza. No se trata de esto.
Sí.
No se trata de esto.
Bueno, no, que ya sé que no se trata de eso, ya sé.
Claro, porque para eso hay que creer que hay posibilidades inéditas de construir esta sociedad de otra manera. Que es lo que yo creo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que hemos chocado, pero chocamos con una realidad. Y es la realidad de que aquí hay quien quiere imponer primero su ideología o quiere imponerse por cuestiones económicas o ideológicas.
Claro.
Nada más.
Pero por eso,
y esto es muy difícil pelear contra eso.
Yo no he dicho que sea fácil. Pero lo más fácil es protestar y hablar aquí y decir cositas y luego... Predicar está...
Tú eres un experto.
Soy un experto. Es facilísimo predicar. Ser coherente con lo que se predica es más complicado. Normalmente, como no somos coherentes con lo que predicamos, cambiamos la predicación. Que quede claro. Y aquí el problema es decir, bueno, ¿cómo sigo manteniendo este pensamiento y trato de ser coherente con 83 años? Porque yo ya lo he visto casi todo.
Que sí.
Para mí es la cuestión, pero yo lo que no quiero es suministrar un vino quinado a la gente. No me interesa para nada. Es una trampa. Como dice Benjamin... La esperanza se cocina, se trabaja.
No, sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso, sí, estoy claro. Absolutamente de acuerdo. Pero bueno, el problema está que luchamos con un mundo que está muy complejo, que es muy... No es un mundo solamente... Es un mundo terrible.
Claro.
Ahora, acabamos de celebrar una cumbre, fíjate, nos estamos jugando el futuro, porque nos estamos jugando el futuro, en una cumbre del clima. ¿Cómo acaba la cumbre del clima?
A borrazo.
Sacándonos el dedo a todos.
Pero ¿sabes cuál es la salida de la incertidumbre? ¿Cuál es la otra salida de la incertidumbre? El apocalipsis.
Que ya sé que es peor, la alternativa es peor.
Claro, y comamos y bebamos que mañana moriremos.
La alternativa es peor, pero claro, ya te digo, salimos de una cumbre del clima. ¿Qué se ha solucionado en la cumbre del clima? Nada. ¿Qué se ha avanzado? Nada.
Pero porque no hay posibilidades, insisto en esto.
No, si alternativas las hay. ¿Hay alternativa a la guerra
como
de Ucrania en ese momento?
Yo creo que hay alternativa, sí. Yo creo que hay posibilidades que no mates a tu hermano.
Claro que hay posibilidades.
Hay posibilidades.
Claro.
Y es que profesionales me nacen, porque ahora voy a hacer la propaganda total, me nace de la concepción que, de la fe que tengo, de la tradición cristiana.
Nace sí, pero en ese caso, tú puedes, en ti puede nacer de la tradición cristiana, en otros puede nacer de su sentimiento humanista o de cualquier circunstancia.
Pero yo hablo de donde hablo.
Tú de donde hablas, claro, pero te quiero decir que sí, pero si eso ya, eso puede estar ahí, la referencia. El problema está que hay algunos que no lo aceptan.
Pero el problema no es, para mí parece que el problema mayor...
Pero si muchos de los que cometen los crímenes se comen los santos.
Pero, sí, que sí, a ver, que vamos a ver, sí, para mí el problema no es que no lo, hay un montón de gente que no lo acepta, sino el problema está que hay un montón de gente que no sé si es mayor o menor, que le da igual.
No, que sí, que sí.
Bueno, el que no lo acepta, pues es el adversario, pero le da igual. Y luego, hay gente que pertenece a mi tradición que no se mueve medio metro por hacer posible eso de lo que yo hablo ahí en ese poder, en ese documento, en ese texto.
Que sí, ya lo sé, porque mucha gente que además está en el postureo, punto. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que luego hace. No tiene nada que ver, eso se manifiesta en el mundo general. Porque si nos comportásemos todos de una forma que te gusta a ti mucho lo del término fraternal, ¿no? Que es la parte fundamental que falta. Si nos comportásemos así, no tendríamos la mitad de los problemas que tenemos, pero no nos comportamos así.
Y otro día, ahora ya es tarde, pero otro día podemos hablar del tema de la qué capacidad tenemos de hacer promesas a nuestros hijos, de hacer promesas. O se ha ido también, ha desaparecido la promesa. Y citaré a alguna autora de
primer nivel. Vale, pues lo dejamos para la siguiente, entonces. Bueno, Marta, no sé si quieres decir algo, Juan Mari. ¿Quieres decir algo? Hemos entrado aquí en un bucle filosófico.
Filosófico, totalmente.
Sí. Bueno. Claro, yo fíjate, yo cuando empezó, yo lo repetí hace poquito, cuando empezó la guerra, que la invasión de Rusia, una invasión criminal, como todas las invasiones, pero que bueno, luego uno puede empezar a tener trascendencia y dice, ¿por qué llegamos a este punto? Etcétera y tal. Pues yo dije en su momento, ¿yo qué hubiese hecho? Yo me rindo. Ucrania va a llegar a una... Fíjate, para llegar a la paz, están ahora lanzando los misiles cada vez más grandes, para llegar en una posición de privilegio a la paz. Van a llegar a la paz, pero es que Ucrania está reventada. Ucrania está absolutamente reventado como país. Está descapitalizado humanamente.
¿Qué palabras usa Marisa? Estupenda. La misma que usó Marta antes. Eso de estar en la situación de privilegio, de situación de privilegio, es muy importante, muy importante.
No, y dices, es injusto. Sí, es injusto.
Pero cuando sepamos, cuando acabe todo esto, si es que acaba una vez, y sepamos los billones con B, de gasto militar que ha supuesto la...
Hombre, por Dios. ¿Tú te crees, Juan Mari, tú te crees que alguien...
Entonces lo entenderemos tranquilamente. Es decir, entonces diremos, efectivamente, mire, aquí está la razón de que llevemos más de 1000 días con este tema.
¿Tú sabes lo que costó dejar Irak barrido? Nada. ¿Sabes lo que ha supuesto para muchos la reconstrucción que no se ha hecho pero se ha pagado? Para algunos, convertirlos en multimillonarios.
Claro.
Y eso es así. Claro. Y Ucrania hay que reconstruirla. ¿Quién la va a reconstruir? El mismo que te ha dado, te ha vendido los misiles. El mismo te la va a reconstruir. En Irak y en Siria, lo primero que se protegieron fueron los pozos petrolíferos. Nada más. Pero... solo los pozos. ¿Y quién los maneja? Las multinacionales, que no dependen del país en el que están. Es que...
pero eso no es inevitable de manera absoluta.
¿Cuál?
Que eso no es inevitable de manera
absoluta. No, que no es inevitable, nada es inevitable.
Pero si ponemos medios para que no lo sea. Insisto en esto. Me quedo sin voz.
Es que estoy últimamente muy mosqueado, ¿eh? Ya veréis. Pero, Juan Mari, eso es así, eso va a darse así. Y tú dices, sí, claro, los miles de millones. Pues claro, la maquinaria estadounidense. Estados Unidos crece económicamente porque su maquinaria militar está vendiendo a expuertas. A expuertas.
Claro, y sobre todo tú te decías, ¿no? La cumbre de Bakú, es decir, que, bueno, ya de entrada es bastante complicado entender que la sede, ¿no? Es decir, que un país como Azerbaiyán acoja una cumbre contra el cambio climático. Y la segunda cuestión es que las grandes potencias no tienen, han demostrado ya, por la vía de los hechos, que no tienen ningún interés. Es decir, no hay un interés en esa lucha. ¿Pero por qué? Por un motivo fundamentalmente económico, de una protección a la industria y realmente un miedo a un escenario económico desconocido. Es decir, y oiga, señores, que yo no. Es decir, ustedes lo que hablen, es decir, me da igual, 20.000 millones, 30.000 millones, es igual, llegaremos a la siguiente cumbre. Ojo, recordemos en estos momentos, es que objetivos de París siguen incumplidos y llevamos ya la tercera cumbre desde París. Entonces, antes de lo que te dejaría decir, yo creo que es una cuestión de la voluntad. Al final, todo esto lo instrumentaliza el hombre. O el hombre, o me da igual, o la mujer. Es decir, al final, las grandes decisiones no son ciencia difusa. Alguien las piensa y las instrumentaliza y las pone en marcha. Mientras eso no cambie, podemos estar hablando varias tertulias, y lo haremos.
Y lo haremos, sí, ya sé que son un poco extrañas las tertulias que hacemos nosotros, porque... pero bueno, yo prefiero hablar de esto que no hablar de Lobato y cosas así.
Bueno, a mí, con respecto a lo de la paz, ¿no?, que para... O sea, que hay que tener una paz, bueno, lo que sea. A mí lo que me sorprende mucho es que por ejemplo, que para que se sostenga una paz a nivel mundial, entrecomillada, porque al final la paz es en Occidente, quiero decir, no hablamos solo de paz cuando afecta a Occidente, porque en el resto del planeta, bueno, en fin. Para que se sostenga la paz tiene que haber una transparencia nuclear. A mí eso me deja completamente desquiciada.
Bueno, que tú vienes de un sitio donde te han dado un manual.
Ah, sí, bueno, vengo de Suecia y me han dado un manual de cómo protegerme.
De supervivencia,
sí, a mí me dejó... Y pregunté, ¿no?, que a mí eso me dio mucho miedo. Pero para la sociedad sueca era como una forma de protección, ¿no? Como no, porque yo voy a estar preparado para cuando llegue algo, cuando pase algo. Y en cambio a mí, como persona que nunca me ha pasado esto aquí en Euskadi ni en España, a mí me generó una inseguridad terrible.
Corre al búnker.
Corre al búnker, efectivamente. Además, te van también un listado de dónde estaban los búnkeres en la ciudad. Bueno, en fin, yo de verdad, me dio miedo.
Que vienes de Suecia, que no vienes de un...
No, eso, vengo de Suecia, Suecia. Un supuesto país...
Ya, bueno, pues
súper están... primermundista.
Bueno, pues nada, repartiendo manuales, ya ves cómo está la cosa. Juan Mari, repartiendo manuales en Suecia.
Sí, fue terrible.
Que te dejan perplejos, ¿eh?
Fue terrible, sí.
Sí, eso es como cuando te dicen, es como cuando te montas en el avión, abres el folleto y te dicen, bueno, y si se cae esto en el mar, y dices, pues ya rezaré mucho porque ya me contarás.
Efectivamente.
Bueno, así hemos llegado al final. Venga, Juan Mari Gastaca, Marta Azcrecocha, Javier Vitoria, que tengáis un buen día. Venga,
abur.
Ahora Juanma Jubera, no, Dani Guerreiro va a contarnos la última hora, las últimas noticias, y después tendremos en Euno Magazine con Cristina Maestro, Lira Gandoña, May Madrazo e Iker Torrescusa. Mañana volveremos a partir de las 6. Venga, aquí estaremos. Sed felices y haced felices a los demás. Dar esperanza, venga, que eso es lo importante. Abur.
Arloya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arloya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arloyasl.com.